Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Repensar, reflexionar y cuestionar son herramientas que nos permitirán deconstruir estereotipos e imaginarios que se basan en la desigualdad y en el miedo a lo desconocido. Acompáñanos en esta tarde en Tejiendo Paz para hacer de este programa un espacio de pensamiento crítico. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de iVoox, Google Podcast, Spotify y iTunes. Tejiendo Paz es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao y lo vamos a compartir con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y la justicia social. ¿Cómo está nuestro contexto social, humanitario, sanitario, ecológico, económico y político actual? ¿Qué redes se tejen de lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Iniciaremos escuchando un breve perfil del ícono del rock argentino y de la música latinoamericana, cronista también de la dictadura de su país, Charly García. En la primera parte conversaremos de libertad sexual y placer con autoconocimiento, conciencia y responsabilidad. Para ello nos acompañará Marco Antonio Inver Escobar de la Asociación T4. Y en el segundo bloque vamos a conectar a Euskadi con África. Para ello vamos a conversar con Luis Rollero de la Asociación Africanista Manuel Iradier para conocer qué es lo que está pasando.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Carlos Alberto García, conocido artísticamente como Charly García, el ídolo del rock argentino y una de las figuras más importantes de su país y de la Via Yala, es más que un músico y cantante, es más que las teclas del piano, es más que su oído absoluto. Su camino artístico empezó desde niño, tenía apenas 2 añitos, pero ese inicio no vino solo, sino acompañado de dudas, de críticas, incomodidades, inconformidades, rebeldías y con ello el estereotipo de locura, porque pensar y resistir es eso, locura.
Locura.
¿Pero dónde empezó todo? Pues bien, empezó un 23 de octubre de 1921. Charly García nace en Buenos Aires, Argentina. Vivía a 10 calles del Parque Centenario, donde solía ir a dibujar dinosaurios, título de uno de sus temas musicales. Siempre le gustó también los planetas y los mitos griegos. A los 2 años, aprendió a tocar a oído una citarina, un antiguo instrumento que se colocaba sobre las rodillas o sobre una mesa para poder tocar sus cuerdas con los dedos o con unas púas. Posterior, pasó a tocar un piano de juguete. Fue su madre quien notó que Charly había aprendido a tocar la canción Torna a su Rento, que venía en una cajita musical de la familia. Al reconocer las habilidades de su hijo, los padres lo inscriben en 1956 en el conservatorio Thibaut Piazzini. Sus clases las recibía desde casa, con una profesora que él describe como supercatólica sadomasoquista, ya que le inculcaba que había que sufrir y sentir dolor para ser un buen concertista, y que además era prohibido componer su propia música.
Nadie vio a los muertos de Irak en su pantalla. ¿Cuántos eran fuego artificial o son bombas que estallan? Se ven igual.
Él mismo ha afirmado que se autoflagelaba, se cortaba y pegaba en los brazos. Durante mucho tiempo creyó en el dolor como droga, pero esa idea cambió cuando a Argentina llegó el boom de los Beatles. Al escuchar la canción There's a Place, se dio cuenta que esa dirección no era su lugar, que su lugar era otro, y se dedicó a escribir sus propias canciones.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras.
En 1972 se editó su primer disco. Desde ese momento, durante las 2 siguientes décadas, Charly compuso decenas de canciones y una veintena de discos. Primero, con los grupos que formó parte: Sui Generis, Por Su Yeco, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y también como solista. Durante su recorrido musical, Charly también fue un narrador de la situación sociopolítica argentina. El rock fue su elemento de comunicación y de protesta, una época marcada por la censura y el terror, por lo que las canciones de Charly estaban compuestas con recursos metafóricos y alegóricos, y escucharemos algunas de ellas aquí, en Tejiendo Paz. Vamos a empezar con la canción Los Dinosaurios, incluida en su segundo álbum como solista y lanzado en 1983. La canción ha sido masivamente considerada una metáfora de la última dictadura que gobernó en Argentina y las miles de personas desaparecidas.
Los persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, levantó ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, lleva presente en nuestra sociedad 40 años. Fue en 1981 cuando se empezaron a detectar los primeros casos, y no fue sino hasta 1983 cuando Luc Montagnier descubre a qué se debían esos síntomas. 40 años y en cada uno han muerto miles de personas. Según datos de ONU-SIDA, el año pasado 1,5 millones de personas contrajeron VIH. 37,7 millones ya estaban viviendo con VIH y 680 mil personas murieron con enfermedades relacionadas al SIDA. Vamos a hablar en este espacio con Marco Antonio Inver Escobar de la Asociación T4. Muy buenas tardes, Marco, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, con este día de sol.
Con este día de sol, disfrutando, qué gusto tenerte. Después de más o menos 7 años, me comentabas, de nuevo sí. En Candela Radio. Hemos dicho en la introducción que han pasado ya 40 años desde los primeros casos que se detectaron de este virus, pero para muchas personas pueden pasar días, meses y años sin hablar de este tema. Entonces la pregunta es simplemente que no se quiere hablar del tema, se ignora que existe en alguna medida o se considera ya parte de la sociedad, tanto así que no forma parte de las conversaciones.
Hay un poco de todo lo que comentas y yo creo que lo que a lo mejor nos puede dar mejor respuesta o nos ayuda a entender un poco lo que te quiero trasladar. Nosotros los seres humanos funcionamos con el miedo. O sea, uno de los instintos, de hecho, que ya están en nuestros genes, funcionamos en base al miedo para la supervivencia. ¿Qué ha pasado con el VIH? Bueno, en los primeros años, obviamente, el hecho de que hubiese más muerte, el hecho de que hubiese un alto número de población infectada, en donde los índices de mortalidad eran altísimos, y no solamente la muerte, sino que el deterioro, o sea, había un deterioro muy rápido. Entonces todo eso obviamente asusta, da miedo, te hace ponerte en alerta. Y un poco lo que está pasando con el VIH, como tú bien decías, ya llevamos 40 años y el VIH sigue siendo una pandemia. De hecho, no ha dejado de serlo. El concepto de pandemia nos indica que es una enfermedad o un cuadro clínico que se presenta en todos los países del mundo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día el VIH es una enfermedad crónica. Lo que sí el VIH tiene, que no tienen otras enfermedades, es el hecho de que no en todos los países se manifiesta de la misma manera. Y cuando digo se manifiesta, me refiero a todo lo que tiene que ver con un poco los factores económicos, los factores políticos, los factores sociales, de en donde el país y en donde se está desarrollando la infección. O sea, nosotros no podemos comparar o no podemos tener una idea general, porque el VIH que tenemos hoy en día aquí en el País Vasco no es el mismo que a lo mejor podemos tener en Latinoamérica o en algunos países de África o en algunos países de Oceanía. Es decir, hay muchos factores que influyen en cómo el VIH se dé. Pero básicamente el hecho de que hoy no se hable tanto de él viene por el hecho de que ya se le considera enfermedad crónica, las personas ya no mueren por VIH, no llegan al SIDA. Entonces eso les permite tener una calidad de vida y considerarse pacientes crónicos con un tratamiento que incluso hoy en día no podríamos pensar quizás 10 años atrás que una persona infectada por VIH en algún momento de su vida iba a llegar a dejar de transmitirlo, por ejemplo. Era algo que en conceptos de hace 10, 15 años era impensable. Hoy en día las personas viven con VIH, tienen un tratamiento que les mantiene el virus controlado, y a la vez estas personas ya no transmiten el virus del VIH cuando llegan a una carga viral indetectable. Entonces, el VIH como infección y el SIDA como pandemia han tenido todo un proceso. Y obviamente en este proceso han habido cambios. Y lamentablemente algunos de esos cambios han sido, digamos, favorables en el sentido científico. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la medicación, los tratamientos, la calidad de ellos, la investigación, las nuevas fórmulas. Pero si hay algo en el que el VIH se caracteriza y que quizás no hemos cambiado mucho, es, por ejemplo, lo que nosotros en la asociación le llamamos el SIDA social, es decir, el VIH social. Todo lo que tiene que ver con el estigma, la discriminación, la desinformación, la ignorancia. Porque en muchas personas todavía sigue el VIH de los 80. Entonces, hay como un cúmulo de cosas que hace que la gente no tenga el VIH como tema en el día a día. Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado estos años.
Y puede ser perjudicial a la vez, ¿no? Porque el hecho de pensarlo como una enfermedad crónica que está presente pero controlada a la vez y que ha mejorado un poco la calidad de vida de las personas, puede obstaculizar de que se priorice como una investigación, ¿no? Y que se siga buscando esos tratamientos.
No solamente es que impida que se investigue o que se priorice, sino que también crea una falsa creencia de seguridad en las personas, en la sociedad. Claro, porque, por ejemplo, nosotros cuando damos los talleres, especialmente en los centros, en los institutos, claro, los jóvenes, algunos te dicen, no, sí, pero ahora es una enfermedad crónica, se puede vivir. O sea, tienen como que es una información veraz, o sea, es real. Pero, lamentablemente, la infección se sigue dando, es decir, la transmisión sigue estando. Y, de hecho, en esa parte, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea en el cual todavía tiene un trabajo pendiente. Y me refiero a trabajo pendiente en el sentido que dentro de los países de la Unión Europea, España es uno de los países en que todavía la prueba del VIH es voluntaria. Es decir, la persona tiene que haberle algo ocurrido a nivel, digamos, de una práctica sexual o de una actividad sexual o de una situación que le haga llevar a tener la idea de hacerse la prueba, ¿ya? En estos momentos en el Estado español tenemos que de la infección que se da año tras año, casi el 40-44% de las nuevas infecciones son de personas que llevan el virus ya hace bastante tiempo en su cuerpo, por un promedio entre 5, 6, 7 años. Es decir, gente que nunca se ha hecho una prueba diagnóstica y que sabe que está infectado cuando ya empieza a tener cuadros clínicos, es decir, cuando ya hay una afección manifiesta, esta persona va a urgencias o va al médico y el médico empieza a hacer estudios y le hace la prueba del VIH y descubren que lleva una infección de quizás 6 años, 7 años, 5 años, pero son años en los cuales esa persona ha estado teniendo relaciones sexuales desprotegidas, en el caso cuando han tenido relaciones sexuales sin condón, y el VIH se ha estado transmitiendo. Hoy en día, a nivel, digamos, del Estado, la transmisión en su totalidad viene de ese perfil. No viene de personas infectadas con tratamiento, sino que viene de esas personas que no han incorporado la prueba diagnóstica como un hábito. De hecho, en otros países de la Unión Europea, la prueba del VIH se hace, por ejemplo, en la atención primaria, en el médico de cabecera, o hay otros programas diversos en donde a las personas, a la población, se le incita a realizarse la prueba, pero ya desde un testeo, digamos, continuo, no es algo voluntario. En cambio, aquí sigue siendo voluntario. O sea, la persona tiene que decir, yo me quiero hacer la prueba, para realizarse la prueba. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque, como te digo, seguimos en la estadística siendo uno de los países con mayor diagnóstico tardío, que se llama, que es cuando ya la persona conoce que está infectada porque ya se le ha presentado alguna patología. Entonces, claro, esa persona pudo haber estado, como te decía, 5 o 6 años con la infección activa y durante esos tiempos ha estado transmitiendo el virus. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que toda persona sexualmente activa, independientemente tenga, digamos, por decirte, en la semana 3 prácticas sexuales o en el mes tenga 100, debiera hacerse la prueba del VIH una vez al año. Porque es la única forma en la que yo como persona puedo saber si con todos aquellos individuos con los cuales yo tuve de pareja sexual el año 2020, con cuáles de ellos pude haber contraído la infección por el VIH. O sea, es la única manera de saberlo.
No obstante, para llegar a ellos haría falta un buen trabajo de concientización en la sociedad, ¿no? Para que se empezara a ver la prueba del VIH como modo preventivo para diagnosticar el virus a temprano, ¿no? Cuando no se ha desarrollado demasiado la infección. En esta materia, ¿qué otras recomendaciones harías, además de hacerse la prueba una vez al año?
Una de las cosas que vemos que yo creo que ha fallado desde el comienzo, porque claro, en los primeros años del VIH, todo lo que tiene que ver la línea de la prevención se manejó desde un aspecto sanitario, desde un concepto muy sanitario, de una visión muy sanitaria, en donde era, no, ponte el condón porque te lo tienes que poner, porque sí, porque... Y claro, y nos hemos olvidado, eso es algo que la gente se está empezando, digamos, a trabajar, han cambiado mucho las políticas de prevención, los mecanismos y los programas, porque claro, no nos olvidemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si no hablamos o no trabajamos la base, que es la sexualidad individual, esa es una de las grandes claves para poder trabajar efectivamente la prevención. ¿Por qué? Porque es la única manera en que cada individuo se puede reconocer como una persona sexuada. Se puede reconocer con qué es lo que me gusta, cuáles son las prácticas sexuales que a mí me gustan, cómo las voy a realizar y cómo voy a decidir yo que sea mi vida sexual. Entonces, poniendo sobre la mesa en cada individuo cuáles son sus deseos, cuáles son sus fantasías, cuáles son la manera de vivirse sexualmente, podrá poner una reducción de riesgo en las prácticas que hace y poder ser consciente de que, bueno, a mí me gusta tener estas prácticas sexuales o a mí me gusta tener estas conductas sexuales, pero frente a ellas me cuido. ¿Y cómo me cuido? Utilizando instrumentos de prevención como el preservativo, el lubricante, cómo me debo proteger en cada práctica, porque no todas las prácticas sexuales tienen el mismo riesgo. Entonces, claro, pero la base de eso es que el individuo se conozca, que sepa ¿qué quiero hacer yo con mi vida sexual? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida sexual? Y yo creo que eso es uno de los cambios que en estos últimos 10 años hemos tenido un avance bastante amplio en relación a la prevención. Hoy en día los talleres de prevención en su gran mayoría tienen un enfoque desde la sexualidad humana, en donde a los individuos, es decir, chicos, chicas, personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales, tienen un conocimiento de sí mismo, un concepto de sí mismo, y en ese sentido pueden vivir una vida sexual mucho más placentera, más protegida, y lo más importante, felices. Es decir, yo quiero vivir esta vida, quiero disfrutar estas cosas, quiero tener estos placeres, pero los tengo como soy, como me siento, con las prácticas sexuales que a mí me gusta hacer, pero siendo consciente de ello, siendo consciente que hay una realidad. Una de las cosas que es muy importante, y esto hay en la idea general de la sociedad, el sexo sigue estando en los genitales. Es decir, cuando tú preguntas en la calle y le dices a alguien algo sobre sexo, que tenga la palabra sex, automáticamente la mente se va a los genitales. Y una de las cosas importantes que yo creo que también como sociedad tenemos que cambiar es el darnos cuenta que somos un cuerpo sexuado. No somos genitales sexuados. Es decir, cuando yo quiero vivir mi vida sexual, no solamente implico a mis genitales, sino que también el cuerpo. Y justamente uno de los factores que tiene el cuerpo y una de las características que tiene todo cuerpo es que en un cuerpo habitan enfermedades. Y en esos cuerpos pueden ser transmisores de enfermedades o receptores de enfermedades. Entonces, cuando yo ya tengo esta visión de mi persona como cuerpo sexuado, ya lo saco de los genitales y puedo ser un poco más consciente de que cuando yo vivo mi vida sexual, la vivo con mi cuerpo, la vivo con lo que soy, con lo que siento, y que lo importante es cuidar el cuerpo.
Es repensar la libertad sexual, ¿no? Como tú lo decías, reeducarnos en materia. Es cierto que cada vez hay como más libertad del placer sexual, del erotismo. No obstante, un camino no debe distanciarse del otro, tú bien lo has dicho. No se basa en que nuestros placeres los vayamos a regir por el miedo, sino por la responsabilidad.
Eso es. Por la responsabilidad y por el conocimiento. Porque lamentablemente, y eso es una de las cosas que nos da la experiencia, los individuos, si hablamos desde la generalidad, yo te podría decir que el 40-45% de la población todavía no se reconoce como individuos sexuados. Es decir, porque la sexualidad no es solamente, o trabajar, o la dimensión de la sexualidad, no es solamente hablar sobre lo que yo hago en la cama, sino que también ahí están mi ética, mi moral sexual, mi ética de cuerpo, lo que tú decías, cómo voy a vivir mis placeres, cómo voy a identificar o cómo voy a subdividir lo que son mis erotismos, porque no es un solo erotismo. O sea, nosotros como personas, una de las características que tiene la sexualidad humana es que somos personas y seres sexuados que vamos cambiando y nos vamos adaptando. Y esa adaptación y ese cambio lo permite el conocimiento. O sea, mientras más yo sepa de mí, mejor voy a poder gestionar mis erotismos, mis placeres, mis orgasmos, mis seducciones. Entonces todo eso te da un conocimiento mucho más amplio de lo que eres tú mismo. Y obviamente si lo haces desde la tranquilidad, desde la seguridad, desde el control de lo que yo soy, obviamente eso te va a permitir también, en el momento que tú estás teniendo tus prácticas sexuales, vivirlas con seguridad, vivirlas con placer, vivirlas de una manera con tranquilidad y en donde te sientes que tienes el control de lo que estás haciendo. Lo peor de todo es que muchas veces es lo que yo le digo, por ejemplo, a los jóvenes en los talleres. Esto es como comprarte un juguete nuevo sin leer el manual de instrucciones y ponerte a jugar con él. Es decir, hay un montón de cosas que a lo mejor tú crees que controlas, pero que no las controlas. Entonces, ¿qué mejor que conocer este juguete? Y este juguete soy yo. O sea, es mi cuerpo y es qué quiero ¿qué quiero hacer con este juguete? ¿Cómo quiero vivirme en este juguete que es mi cuerpo, mi sexualidad? Entonces yo creo que eso aporta una tranquilidad, una seguridad, y obviamente te hace también a ti posesionarte en otro lugar, en el cuidado mío, en el cuidado del otro.
Es todo un reto, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación se ha estereotipado dicha sexualidad que estás comentando, y muchas veces incluso en materia de educación sexual se estudia la sexualidad de caminos completamente divididos o de caminos incluso estereotipados.
Eso es.
¿Qué hay que hacer?
Es que mira, yo creo que uno de los problemas que también tenemos en este momento es que hay una hipersexualización. Y no solamente una hipersexualización en relación a que el sexo se ve en todos lados, sino que hay muchas corrientes o muchas maneras o puntos de vista de ver la sexualidad. Entonces eso también confunde mucho. O sea, obviamente yo creo que la gente se sorprendería saber que la sexología como ciencia que estudia la respuesta sexológica humana y todo lo que tiene que ver con el sexo de una persona y todos los, digamos, los matices que esto encierra, es algo que recién se ha empezado a estudiar hace 120 años. O sea, como ciencia. ¿Bien? Entonces, claro, muchas veces encontramos o hablamos de la teoría queer, hablamos de la todo lo que tiene que ver con el tema del género, y claro, pero son dimensiones, muchas sociales, políticas, pero hay que ir a la esencia. Yo creo que el enfoque que te da la sexología es que te habla de lo que es el hecho sexual humano, o sea, te habla de lo que es el individuo, y de hecho es una sexualidad sustantiva, es decir, sustantiva en el sentido de que cambia, se modifica, se enriquece, tiene... El individuo tiene esas capacidades, lo que pasa es que no las hemos desarrollado, porque a nadie se nos ha enseñado, así como cuando uno va al colegio, estudiamos matemáticas, estudiamos filosofía, estudiamos historia, pero a nadie, o no hay un curso real o una materia real en donde se hable de la sexualidad humana, es decir, ¿qué soy yo? ¿Y cómo me voy a vivir como ser sexuado?
A medida de irnos autoconociendo, como tú mismo lo decías, también se puede ir deconstruyendo los estigmas alrededor de lo que hay en torno al sexo, pero también a este virus.
Sí, porque justamente mientras más conoces, porque realmente el transmitir el virus del VIH no es tan fácil, ¿ya? Se tienen que dar unas características y unos condicionantes. Entonces, mientras mayor sea tu conocimiento de cuáles son la reducción de riesgo y cuáles son las medidas de protección, mayor control vas a tener sobre lo que vas a hacer. Entonces, es obviamente eso va a disminuir la posibilidad de transmisión. Porque, como te digo, hay mucho desconocimiento de información, y especialmente el tema, por ejemplo, clave en relación con el VIH, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestros genitales, con la mucosa genital, el conocer cómo son nuestros órganos, o sea, qué características tienen nuestras mucosas genitales, porque justamente el puente o la puerta de entrada del virus en nuestros cuerpos desde esa relación sexual va a ser desde los genitales especialmente desde las mucosas de los genitales. Entonces, claro, si a mí nadie me explica esto y si a mí nadie me habla de que yo tengo mucosas, es decir, porque partamos de esa base de gente, los chavales dicen, ¿qué, Mark? ¿Pero cómo es eso? Entonces, claro, cuando tú ya le vas dando esa información...
O incluso el presemen.
El líquido preseminal. Porque hay muchas cosas que... Porque como no se nos enseña sexualidad, los chavales al final, ¿de dónde aprenden? Aprenden de lo que les comentan en el barrio, de lo que les dicen los amigos, los de la cuadrilla, las películas porno, lo que leo por ahí. Pero claro, nada de eso está contrastado. Y luego tenemos lo que tenemos. Y no solamente es el VIH, también están todas las enfermedades de transmisión sexual bacteriana que en estos momentos están ahí y siguen teniendo una presencia bastante importante en la población. O sea, hay una incidencia de sífilis, gonorrea, clamidia alta. Entonces, no solamente es hablar de VIH, es hablar de prevención frente a enfermedades de transmisión sexual, es hablar sobre prevención frente a embarazo no deseado. Es decir, hay un montón de factores que envuelven nuestra sexualidad.
Y todas esas enfermedades e infecciones también de transmisión sexual pertenecen y están en el material educativo de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué pasa que esos mensajes todavía, tantos años después, siguen sin calar?
Porque depende cómo se dé el mensaje. Entonces, esto es como decía mi abuela, zapatero a tus zapatos. Es decir, claro, no es lo mismo lo que te puede hablar un profesor de ciencias o de ciencias naturales o lo que fuese en los institutos, a que estos talleres o esta formación sea desde sexólogos o personas formadas, porque el abordaje no es el mismo. O sea, no es lo mismo, de hecho, hablar, por ejemplo, de lo que es un ciclo de fertilidad o lo que es un ciclo menstrual desde un enfoque meramente biológico a desde un enfoque sexológico, en donde que esa mujer entienda qué está pasando con su cuerpo, que conozca su cuerpo, que lo reconozca, que lo confirme. No es lo mismo que pasar un día en el instituto, en una clase, mira, esto es esto, tarara, 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 y queda ahí. Todo lo que tiene que ser la formación en sexualidad tiene que ser un contenido amplio, trabajarse con tiempo. Hoy en día nosotros, por ejemplo, en los centros, a lo más te dan una hora, hora y media para un taller. Eso no, o sea, haces lo básico. Entonces, es difícil, porque todavía la sexualidad sigue teniendo, digamos, ahí una materia pendiente en lo que tiene que ver con la formación, con la educación.
Y ya para ir cerrando este espacio, Marco, además de estos talleres que nos estás comentando que realizan desde la Asociación T4, ¿qué otras actividades realizan para abordar este tema?
Mira, T4 nació como una asociación enfocada a atender las necesidades de las personas afectadas y de su entorno, familiares, amigos. Básicamente nuestros programas y nuestro inicio, nuestro trabajo ha sido desde el aspecto emocional, el aspecto psicológico, es decir, apoyar, informar, acompañar, con terapia, con sesiones de counseling, de autoapoyo, con sesiones de formación, tanto a la persona afectada como al entorno, y luego todo lo que tenía que ver con la línea de prevención, talleres, charlas, tanto en colectivo general, tanto jóvenes, población, como fiestas de Bilbao, actividades lúdicas. Y luego hemos ido abarcando otros espacios en donde hemos visto que el VIH también está presente y que se debía intervenir y trabajar de otra manera. Y también tenemos un programa en donde es un programa residencial, en donde atendemos a personas que son derivadas desde la Diputación. Normalmente son personas que corresponden a un perfil de exclusión, con situación de calle, algunas personas que vienen del mundo del consumo de sustancias, algunos infectados por VIH o con ciertas características a nivel, digamos, de enfermedades, deterioros, vulnerabilidades. Y ese es el programa residencial. Luego también tenemos un centro de día. Luego tenemos una vivienda tutelada en donde las personas van pasando según los niveles, pero básicamente en estos momentos el trabajo que nosotros realizamos sigue siendo el trabajo el histórico, es decir, todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional después de un diagnóstico, todo lo que tiene que ver con acompañar, todo lo que tiene que ver con asesorar en calidad de vida, en todo lo que tiene que ver con información de tratamientos y todo lo que tiene que ver con esa parte de hacerle sentir a las personas que viven con VIH que la vida continúa, que tiene un objetivo y que tú puedes seguir adelante como cualquier otra persona. Básicamente eso es todo lo que hacemos.
Amplias ramas de trabajo de la Asociación T4. Yo me quedo con uno de los aprendizajes que nos has transmitido y es el apropiarnos de nuestro cuerpo desde el conocimiento, ¿no? Y vivir ese placer con libertad, pero también con la responsabilidad, siendo conscientes que hay otros factores a tomar en cuenta cuando vayamos a hacer todas esas prácticas. Marco Antonio Inver Escobar, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes por darnos el espacio y poder hablar de sexo, sexualidad y prevención.
Estamos en contacto. Y antes de continuar con la segunda parte de Tejiendo Paz, vamos a escuchar Alicia en el País, una canción escrita originalmente para una película. luego reformada con la intención de reflejar la realidad vivida en los 70. El autor intentó evitar que su tema fuera censurado por el gobierno, trazando metáforas con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lía.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Vamos a conectar en esta parte a Euskadi con determinadas zonas de África para conocer el trabajo que se realiza en cooperación. Y digo determinadas zonas porque es importante desmarcar a África como un todo y reconocer que no hay una realidad, sino diversas realidades que al no ser narradas, escuchadas o replicadas, refuerzan ese imaginario construido alrededor de África. Y para ello vamos a conversar con Luis Royero de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, aquí estamos compartiendo micrófonos en Candela Radio, en el programa Tejiendo Paz. ¿Primera vez en Candela Radio, Luis?
Primera vez como invitado, ya he seguido algunos programas de la emisora y he coincidido con algunas personas que han trabajado en la emisora también.
Bueno, pues esperamos que no sea el único y que podamos coincidir para poder generar más espacios de reflexión en este medio. Bueno, vamos a empezar, Luis, con uno de los lemas que hace eco la asociación, conocer lo desconocido. ¿Será que conocer es un primer paso para construir una sociedad que se basa en insistir en la existencia de los otros y el nosotros?
Efectivamente, así es. Este es un lema que acuñamos del personaje histórico Manuel Iradier y Gulfi, que es el que da nombre a la Asociación Africanista Manuel Iradier, y que esta persona, pues que viviera en el siglo XIX, una persona inquieta, aventurera, viajera, pues que recorría una parte de ese inhóspito continente desconocido en aquel siglo XIX y que ahora, en la actualidad, pleno siglo XXI, seguimos reivindicando que sigue siendo esa gran desconocida el continente africano, y en algunos momentos también consideramos que es la mal conocida, ¿no? Por esa desinformación, por esa distorsión también de realidades y de información que nos llega desde el continente africano.
Euskadi es una comunidad en cuyas calles se aprecian rostros de diferentes orígenes, pero aún así hay una persistencia de estereotipos. Es en parte por lo que estás comentando, que lo que nos llegan son falsos imaginarios a través de medios de comunicación o de historias mal redactadas.
Sí, así es. Euskadi, como bien dices, la fisionomía social, la fisionomía de la sociedad vasca está sufriendo cambios muy importantes en las últimas décadas. En unos primeros momentos, bueno, en décadas pasadas, 40, 50, pues fueron de otras provincias, el propio Estado español, que emigraron a estas tierras vascas. Y posteriormente, ya a principios de los 80, fuimos un ingente grupo de países latinoamericanos los que nos fuimos acercando a esta Euskadi, a este País Vasco, y en la actualidad, pues esta diversidad se incrementa con la presencia cada vez más notable de africanas y africanos, que bueno, en un primer momento fueron sobre todo de la zona del Magreb, del norte de África, y que en los últimos años, en la última década, pues países al sur del Sahel, pues vienen tomando un protagonismo también en las calles de Euskadi, ¿no?
Además del racismo y de la desigualdad, ¿de qué otra forma impactan estos estereotipos que se refuerzan en la sociedad vasca?
Bueno, del rechazo, el desconocimiento lleva a generar unos prejuicios, a tipificar, ¿no?, a poner unos rótulos, y ese desconocimiento pues lleva pues a esa estigmatización, ¿no?, de la población, a no poner nombre a esas estadísticas, pues nos llevan a pensar, ¿no?, en cuestiones siempre en claves negativas, ¿no? Venimos reivindicando la importancia de poner en valor esas migraciones diversas, esa riqueza de esa diversidad, y sacar provecho, ¿no?, de esa ventaja comparativa que tiene en este momento el territorio de Euskadi con respecto a los flujos migratorios, en particular desde el continente africano, nuestra vecina, pero a la vez también tan alejada, ¿no?, desde el conocimiento que tenemos de sus realidades y de sus gentes, ¿no?
La Asociación Africanista Manuel Iradier trabaja, como dije en la introducción, en determinadas zonas de África subsahariana. Cuéntanos un poco qué trabajo se realiza y cómo el acercarse a estas realidades también ha permitido aportar a esa deconstrucción de estereotipos.
Sí, mira, de los principios a finales de los 80, esta asociación se puso en marcha en el año 89, prácticamente en la década de los 90 y 2000 centró su labor en lo que hoy en día se llama Guinea Ecuatorial, y en particular en un territorio muy concreto que es el distrito de Kogo, que hace frontera con Gabón, y allí pues se desplegó toda una labor de solidaridad que permitió pues que muchos profesionales vinculados, por ejemplo, a Osakidecha, durante los meses de verano, pues se trasladaran a aquellas tierras a dar lo que tenían, ¿no?, que era su tiempo, y a compartir lo que tenían en aquel momento, que era su tiempo, con la gente de allí, de aquel lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues se fueron estrechando unos vínculos de mucha cercanía y de colaboración mutua, que nos ha permitido, pues, sentar unas bases, digamos, de refuerzo de infraestructuras básicas desde el punto de vista de saneamiento, desde el punto de vista de agua potable, desde el punto de vista de sanidad, sobre todo enfocándose en todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud y formación de juventudes de aquel lugar para que afrontara, digamos, asumiera las responsabilidades de la atención sanitaria de los lugareños, y luego también haciendo un refuerzo importante en el ámbito educativo. Posteriormente la asociación ha ido ampliando a medida que ha ido recibiendo, porque es una de las señas de identidad que ha tenido esta asociación, y es que los proyectos se han ido abriendo en función que ha ido recibiendo peticiones de los países o lugares africanos, ¿no?, que con los que nos vamos encontrando, ¿no? Entonces, bueno, recibimos a raíz de una visita que hicieran unas personas de Vitoria al este de la República Democrática del Congo, a la región de los Grandes Lagos. Posteriormente de esa visita, pues se trajeron inquietudes de situaciones que hay en aquella región, rica en recursos naturales, rica en esa diversidad de pueblos, pero muy golpeada precisamente por esa riqueza de minerales, de recursos naturales, muy golpeada también por crisis humanitarias, por guerras, por conflictos armados, motivados, digamos, por intereses de multinacionales, de gobiernos occidentales, por esas riquezas que hay en su suelo, ¿no? Entonces, bueno, desde allí se trajeron una serie de inquietudes que se canalizaron a través del africanista Manuel Gadier, y que a día de hoy seguimos allí, digamos, intentando aportar nuestro granito de arena, en particular en estos momentos en lo que tiene que ver con población refugiada de un país limítrofe llamado Burundi, que bueno, ya llevamos más de 5 años con unas bolsas de importantes de población refugiada. Estamos hablando de 2 campos de refugiados donde se albergan más de 30.000 personas, y bueno, ahí con pequeños proyectos, pues, actualmente con apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, pues intentamos paliar en la medida de las posibilidades la situación de crisis humanitaria que allá se vive, ¿no? Y sobre todo en este contexto actual de pandemia global por la COVID-19, que ha llevado a que muchos de los fondos que hay destinados a acción humanitaria a nivel planetario pues se vean recortados o se hayan derivado, digamos, para atender la pandemia en la Europa, ¿no? Entonces, bueno, así también hemos estado presente en otro pequeño país llamado Benín. Allí nos hemos centrado sobre todo al norte de este país, en temas educativos, en educación, y este trabajo lo hemos hecho durante 10 años con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hemos podido allí responder a las demandas que desde allí nos trasladaban para reforzar el sistema educativo y sobre todo a nivel de infraestructuras que no disponían para la construcción de aulas y edificios que permitieran brindar una educación con garantías, ¿no?, de calidad y de seguridad para el alumnado y el profesorado. Posteriormente, pues hemos estado presentes también en Liberia, que es uno de los países también golpeados por guerra civil, y que allí posteriormente, por el tema también de otra pandemia, de otra epidemia que sufrieron estos países africanos por el ébola, pues estuvimos presentes también atendiendo una crisis humanitaria que se derivó allí en el ámbito sanitario, pues reconstrucción de un hospital de referencia que había en su capital, Monrovia. También hemos estado presentes en Sierra Leona, otro país también golpeado por una guerra civil, donde se destruyeron las infraestructuras básicas, entre otras también infraestructuras educativas, y también con apoyo del fondo de solidaridad del 07 de trabajadoras y trabajadores de Osakidecha y Gobierno Vasco, pues logramos también dar una respuesta a esas necesidades que desde allí nos planteaban. En los últimos años estamos presentes en Guinea-Conakry. Hemos hecho un trabajo durante 3 años con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en clave de brindar oportunidades, herramientas, formaciones a grupos de mujeres que viven en un contexto rural, son mujeres que solemos llamar las que se quedan, que son mujeres que reciben el impacto directo de los flujos migratorios, son las madres, esposas, hermanas, primas, familiares de estos jóvenes que se ven obligados a emigrar por buscando alternativas y buscando un mejor vivir, ¿no? Y son parte de esos jóvenes los que posteriormente terminan en Europa y en nuestras calles de Euskadi, ¿no? Allí estamos haciendo un trabajo en estos momentos. Este año 2021 hemos iniciado una nueva etapa con el apoyo de la Diputación Foral de Álava a través de un convenio con la Dirección de Igualdad y Derechos Humanos para seguir trabajando, digamos, promoviendo un desarrollo autónomo de mujeres en ese ámbito rural.
A medida de lo que estás contando y de este amplio recorrido de la Asociación Africanista Manuel Iradier, ¿cuáles consideras que siguen siendo esos retos que persisten en cuanto a la aportación de la construcción de la paz en territorios que están marcados por constantes guerras, por multinacionales, por el extractivismo y una estructura desigual?
Pues un reto muy importante es precisamente el permitir que las sociedades africanas en su conjunto y en particular en aquellos lugares donde hay singularidades de conflictos o pues que dar la oportunidad que lo puedan resolver, digamos, con sus propios medios, poder intentar reducir las interferencias, intentar también reducir los condicionamientos que desde Occidente, desde países europeos, se les imponen a estos países africanos. Hay que dar a conocer a la opinión pública que buena parte de los países africanos, aunque hayan vivido un proceso de descolonización en los años 60, buena parte de estos países africanos esa descolonización en la práctica se ve condicionada porque buena parte de estos países, su economía está, digamos, supeditada a los intereses de países europeos, ¿no? Hay países africanos donde no tienen el control, por ejemplo, de su propia moneda, ¿no? Entonces, un país que no tenga el control de su propia moneda, pues no podemos decir que sea un país totalmente autónomo, porque está condicionado, ¿no?, a los intereses que pueda tener el país que le pone esa condición. Y esa es una realidad que hay en el continente africano, que yo creo que es bastante desconocida, y buena parte de esta situación es la que luego deriva a que la población se vea en la necesidad de emprender un viaje que es que por todas conocido, que es bastante complejo, dramático, y que, bueno, estamos hablando de crisis humanitarias importantes.
Y en efecto que no podemos hablar de paz si no hay condiciones para la libertad. Hablas de resolverlo con sus propios medios y a medida de que hablas nos surge una pregunta. África ha sido un territorio en el que la cooperación históricamente ha trabajado, no obstante en sus inicios desde una visión asistencialista y paternalista, reforzando estereotipos con imágenes que promueven la narrativa de la pobreza, y todavía siguen habiendo esos grandes carteles en los que lo que se nota es eso, la pobreza. ¿Se ha ido transformando esta visión de trabajo?
Yo diría que en términos generales sí. Tal vez no el ritmo, a la velocidad que nos gustaría a muchas personas que nos dedicamos a este ámbito de la cooperación para el desarrollo o que estamos vinculadas como agentes sociales y sobre todo vinculadas con lo que son las realidades africanas. Seguimos echando en falta pues una mayor contundencia y una mayor coherencia en esos planteamientos que nos lleven también un poco a dibujar también escenarios de oportunidad, de potenciar también los valores y las cuestiones también en clave positivas que también hay que reconocer que hay en el continente africano. Y pensar también en retomar un principio básico que tiene la cooperación, precisamente, que es el cooperar significa que sea en doble vía. Quitarnos ese cliché de que cooperar, el que coopera tiene el poder también de decidir en qué y cómo, cuándo y dónde. Sino también el permitir que sea bidireccional, que también África tiene mucho que aportarnos, mucho que decirnos, mucho que aprender del continente africano, y es el presente y el futuro del mundo pasa por el continente africano. Ha sido la génesis, ha sido el punto de partida de la humanidad y será, es el presente y será el futuro igualmente, el continente africano.
¿Cómo todas esas realidades que llega a conocer Asociación Africanista por su trabajo en estas determinadas zonas también son recogidas y traídas a este territorio, al País Vasco, y también cómo se abre el tema de debate la desigualdad, sabiendo que todavía hay un largo camino que recorrer porque sigue sin haber conciencia del reparto de los recursos? Al final, elementos esenciales que son derechos humanos se continúa viendo como un lujo o un privilegio en determinadas zonas.
Sí, nosotras para ello pues intentamos trabajar diferentes recursos para acercar esas desigualdades, esas injusticias, esas realidades, y bueno, estamos trabajando, ya llevamos un poco más de 10 años y hemos ido evolucionando también a través de esta década en los formatos que hemos ido utilizando, ¿no? Empezamos con las famosas exposiciones fotográficas, empezamos con las famosas charlas con los diapositivas y los PowerPoint, y hoy en día pues intentamos abrir espacios de diálogos y encuentros en primera persona, es decir, con las Áfricas que están presentes en nuestras calles, como tú bien decías en la introducción de esta entrevista, juventud africana que está aquí, dar oportunidad, dar voz a esas juventudes africanas, a esos profesionales africanas de diferentes ámbitos que desde sus visiones pues nos aporten, ¿no? Nos aporten el conocimiento de sus realidades, las singularidades, y a partir de ahí pues reflexionemos y construyamos un pensamiento crítico, ¿no?, sobre lo que es el continente africano en su conjunto.
Hemos hablado de realidades y de historias que al ser narradas se convierten también en elementos transformadores. Cuéntanos un poco si a través de todos estos años que has trabajado en la Asociación Africanista, ¿te quedas con alguna historia que consideras importante para la reflexión y la deconstrucción de imaginarios?
Pues mira, el valor de la oralidad, el valor de la construcción desde lo pequeño, el poner en valor valores universales que en Occidente a día de hoy pues creemos que están obsoletos, y que África nos interpela cada día para recordarnos la importancia, ¿no?, de la palabra, por ejemplo, de la familia, de la unidad, y de lo natural también, ¿no? Entonces, bueno, África desde ahí nos dice mucho, nos habla a diario y nos comunica, ¿no?, la importancia de construir desde esos parámetros. Tenemos la oportunidad, ¿no?, de escuchar y reconocer esas diversidades a través de diversos formatos, como te decía.
Y ya para cerrar este espacio, ¿qué actividades o reflexiones se van a seguir reivindicando desde la Asociación Africanista Manuel Iradier, sabiendo que ya estamos cerrando un año y que hay nuevas metas para el siguiente?
Sí, pues mira, este año nos hemos centrado en esos diferentes recursos que te comentaba. Pues uno de ellos es la cinematografía, el cine. Veníamos desde hace 6 años programando una pequeña muestra, un ciclo de cine africano que le hemos llamado África al Día, y este año 2021, estos años de pandemia, nos parecía una oportunidad para replantearnos, dar una vuelta, y con la invitación de una nueva entidad que surge, una nueva entidad cultural que surge aquí en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz, llamada Cultura Vendera, el Cartea, pues nos hemos lanzado a transformar esa muestra de cine africano en un festival internacional de carácter internacional de cines africanos, en plural, África al Día. Y lo hemos celebrado del 4 al 8 de octubre con un éxito muy importante, tanto por crítica y público, y la calidad de las películas seleccionadas. Es el primer y único festival de estas características que se desarrolla en Euskadi, exclusivamente, digamos, de cinematografías africanas, tanto del continente como en su diáspora. Hemos logrado traer 18 proyecciones, 4 estrenos a nivel estatal, a nivel nacional, películas que hemos estrenado en África al Día, y 12 personas invitadas, tanto del continente africano como del otro lado del Atlántico, ¿no? Vinieron directoras, directores de origen africano o africana, desde Nueva York, pasando por París, Ouagadougou, Dakar, bueno, desde la propia en España también, de Barcelona, de Canarias, de Madrid, pues se acercaron y participaron en esa semana del festival. Y actualmente pues nos encontramos con una programación de cines africanos por todo el territorio histórico de Álava, una colaboración con la Diputación Foral de Álava en el marco de la estrategia La Escola, acercando también las cinematografías africanas en clave de políticas de igualdad y acercando pues esas realidades, ¿no?, con desde una visión también de mujeres africanas, ya sean detrás de la cámara o ya sean como protagonistas de las historias, o tratando temáticas que afectan directa e indirectamente a estas mujeres, ¿no? Otras dos iniciativas que hemos estado trabajando durante este año ha sido Un Puente Hacia África, quinta edición. Ya vamos por la quinta edición de una iniciativa que pusimos en marcha también con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, que nos permite pues trabajar también la difusión, el acercamiento de estas realidades desconocidas al público a la vez, a través de formatos diversos, como puede ser la oralidad de los cuentacuentos africanos, el artes textil, y utilizando para ellos talleres sobre arte textil, o a través de espectáculos de performance, como puede ser el abá, que es una palabra en fan que significa la casa, la palabra, o el percursionista, que es un espectáculo que ha viajado a más de 20 países a nivel mundial, tanto en Europa como en América, y que es un éxito, digamos, contrastado. Y eso pasando también por otro tipo de formatos, como pueden ser talleres de percusión africana, o formatos más académicos, como pueden ser mesas redondas, donde invitamos a mujeres africanas o de origen africanos para que nos aporten desde sus visiones de ser mujer y africana, sobre temáticas que consideramos que son transversales y de actualidad, como pueden ser flujos migratorios, los feminismos negros o el activismo social. También nos interesa dar a conocer a la ciudadanía que el africano y africana que reside en Euskadi, además es un agente social, son personas activas también, con cuestiones que plantear y aportaciones que hacer también para la construcción de esas sociedades inclusivas que demandamos todas, ¿no?
Luis, yo me quedo con una de las frases que has compartido en el programa, y es que dibujar otros escenarios es posible y también debería de ser un trabajo y una línea a la que seguir. Luis Royero, de la Asociación Africanista Manuel Iradier, muchas gracias por haber compartido micrófonos con nosotras.
Y a ustedes por la oportunidad que nos dan de llegar a vuestro público, a vuestra audiencia, y acercar el trabajo que realizamos desde la Asociación Africanista Manuel Iradier. Si alguna persona está interesada en nuestro trabajo, que nos visite en la nube, en la página web www.iradier.org. Si alguien que le interesa el tema de las cinematografías, pues que visite el www.africaldia.com, y ahí podrá encontrar también información más detallada, ¿no?, sobre estos temas que he comentado.
Estamos en contacto, Luis. Muchas gracias. Que tengas buena tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Y hablando de repensar y reflexionar sobre el colectivo, vamos a escuchar la última canción de Charlie García, Inconsciente Colectivo, que le otorga además una letra con un significado político, como metáfora de la nueva etapa democrática que comenzaba a anticiparse, cantada también por la artista Mercedes Sosa. Y con esta canción nos despedimos de Tejiendo Paz. Recuerda conectarte con nosotras cada martes o jueves de 4 a 5 de la tarde. También descargar la aplicación de eBooks, iTunes y Spotify y estar pendiente de toda nuestra programación.
Una flor todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente. con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.